Radiocine presenta la entrevista.
Radiocine, la radio de cine en internet.
Y ahora con más alegría.
Oye, en el informe que habéis emitido recientemente, tengo anotado aquí, creo que llegó el 30 de agosto y que está en vuestra página web, en divus.com. Una de las primeras conclusiones es que se reconozca la animación como industria destacada y que haya un tratamiento diferenciado entre animación y los contenidos de imagen real. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia entre animación e imagen real?
Bueno, en primer lugar, por lo que comentábamos, es decir, el futuro de los contenidos y el entretenimiento de cara a futuro, queramos o no queramos, no solo pasa por la gran pantalla de cine, sino que va a pasar por la Smart TV, por los smartphones y por los tablets. Estamos desarrollando cada vez más contenidos, el productor, que se venden a nivel internacional y que van un paso más allá. No solo es contar una historia, sino que estamos contando una historia utilizando herramientas interactivas en mucho caso. Por ejemplo, este año hay un montón de producciones españolas que se han desarrollado con 3D y estereoscopía, no solo para aprovechar el 3D en los cines y las gafas, sino para desarrollar muchas otras cosas que se pueden hacer en plataformas, por ejemplo, de videojuegos, en las grandes consolas, ¿no? De la misma manera, pues lógico, está muy desaprovechado, yo pienso, en este país. Los animadores podemos ahorrar muchísimos costes y simplificar y llevar la producción de ficción hacia otros géneros de ficción y de imagen real que hasta ahora no se han utilizado. Hablo del desarrollo, lógicamente, pues de cosas de ciencia ficción, series históricas que tienen tanto éxito, parece ser, en televisión en estos años, en prime time. Yo creo que la animación puede facilitar mucho el trabajo también, no solo en desarrollar contenidos artísticos de art house, ¿no?, como puede ser Chico y Rita o Arrugas, o contenidos familiares de cine como Tadeo Jones, sino que puede ir mucho más allá en cuanto a crear nuevos universos y nuevas coproducciones que se financien sobre todo a nivel internacional, ¿no? Hablemos, pues, por ejemplo, de el nuevo estreno que va a haber de Telecinco este mes, que está todo el mundo esperando a ver qué ocurre. Yo creo que este tipo de proyectos a nivel internacional son los que hay que empujar, ¿no?
Desde luego. Hay una cuestión también que me llama la atención, que es que proponéis la creación de una bolsa de trabajo nacional. ¿Qué sucede ahora mismo con el empleo en animación? ¿Que no está bien conectado? ¿Las personas que se necesitan? Porque además tú, como comentas, cuando se hace una producción hay mucha necesidad de personal, ¿no?
Correcto. Y estamos teniendo que acudir en muchos casos a nivel internacional a buscar gente. Es decir, caramba. Hay una cantidad de puestos de trabajo que si se hacen en series o largos de animación se pueden dar en este país, que daría una continuidad de empresas muy estable en este país, ¿no? Desde Divus, y esto me parece una de las herramientas básicas, ¿no?, para todo el mundo, es estamos llegando a acuerdos sobre todo con todas las universidades que se dedican a formar profesionales en estas áreas. Lógicamente la mayoría de ellas son privadas y cuestan una pasta.
Claro.
Entonces nuestro empuje, que es complicado pero lo estamos haciendo, es que la animación y los contenidos digitales sean considerados como algo muy importante de cara a futuro y de cara a los jóvenes. Yo contaba como ejemplo antes, o sea, que yo creo que cualquier chaval prefiere desarrollar y tener trabajo durante muchos meses ganando un sueldo bastante digno, trabajando en una aplicación para smartphone basada en un videojuego a lo Angry Birds, o trabajar en un videojuego, o trabajar en un largo de animación de gran presupuesto durante 20 meses, que no ser un abogado o ser un agente de seguros, ¿no? O un constructor, tal y como están las cosas hoy en día. Entonces, creo que si el gran problema de este país es que tenemos un paro cercano al 25, ya es que me pierdo las cifras porque van subiendo mes a mes, y aquí hay un sector que está exportando y que tiene muchísimas maneras de financiar la producción, ¿no? En la taquilla, no nos basamos única y exclusivamente en la publicidad que viene a través de la televisión, sino que nos basamos en que las producciones las financian muchas veces empresas de videojuegos, empresas de editorial, que editan libros, empresas que hacen juguete basado en la serie, y que se mueven no en un mercado de 50 millones de personas o 45, que es España, sino que se mueven a nivel mundial con miles de millones de personas, ¿no? Yo creo que este mensaje está cayendo y está produciendo un informe mucho más completo del que comentas, que ha salido el cultural ahora en agosto. Uh-huh. Estamos presentando un libro blanco de la animación, porque uh-huh. llevamos 10 años sin conocer qué se está haciendo en este país,
sí.
que si todo va bien se presentará durante el día de la animación a finales de octubre. Uh-huh. Incluye muchísimos más datos que lo que aparece hoy en septiembre uh-huh. en la web de dibus.com. Vamos a abordar temas como la exportación,
sí.
cuánto dinero se está exportando esta industria a nivel internacional. Vamos a tocar temas del empleo que acabamos de hablar, ¿no?
Uh-huh.
Es un informe mucho más completo, simplemente para que se sepa quiénes somos en este país.
Desde luego.
Se sepa quién sí. es Dibus y quiénes son los grandes productores de animación en este país.
Uh-huh. Oye, hay otra cuestión, y además que estabas hablando precisamente del tema financiación, la mayor parte de la financiación a vosotros viene desde fuera, pero digo yo que también, estando en España, pues tendría que haber algo desde dentro. Proponíais aumento de relaciones fiscales, que las televisiones también se impliquen como coproductores de animación. ¿Esto qué perspectivas tiene? Porque ahora mismo de grabaciones yo creo que hay poquitas, ¿no? Y coproductores de teles...
Bueno, es el gran problema de este país, es decir,
sí.
este país, los emisores de este país y los broadcasters de este país
uh-huh.
No han pensado en la animación como un sector a empujar
uh-huh.
y cuando sí se ha elegido, por ejemplo, que el cine sí que era un sector a explotar, el cine independiente en muchos
sí.
casos, no el cine comercial
uh-huh.
Que se vende a nivel internacional, es una prioridad. Analizamos las cifras de los últimos 4 o 5 años de lo que se ha invertido en cine español, las grandes cadenas y,
uh-huh.
y las cadenas públicas, y el resultado que ha tenido a nivel taquilla, incluso de emisión, podemos ver que los porcentajes de emisión de muchas de las películas que se han financiado en este país, pues lamentablemente no han ido bien.
Claro.
No han ido bien. Si analizamos esos porcentajes en la minucia de presupuesto que se suele dar a animación y los resultados obtenidos por esos largos a nivel internacional, en el largo recorrido, yo creo que esos datos van a dar mucho que hablar, pues, de lo que se puede hacer, ¿no? Lo más triste, sobre todo para cualquier productor de este país, en el apartado de series o largos, es que teniendo, por ejemplo, tres canales tan importantes como hay ya en TDT, que dedican 24 horas al día al sector infantil, como son Clan, de la cadena pública,
uh-huh.
Disney Channel, y Boeing, en el caso de Cartoon Network, en Telecinco, con ratings que entre los tres, en la suma de los tres, prácticamente ya tienen el mismo rating que tiene la cadena más vista,
uh-huh.
sea Telecinco o Televisión Española, quiere decir que sí que hay una audiencia. Sí, hay una audiencia muy importante que necesita ver contenidos de animación y familiares 24 horas al día. Luego, sí hay necesidad de contenidos, sí hay publicidad en los mismos.
Uh-huh.
Podemos seguir viendo que hay mucha publicidad en esos sectores, mucho más a veces que en el prime time, y sin embargo la decisión que se ha tenido en este país es que animación sí se apoya, no se apoya de manera estable ni se hace absolutamente nada. Estamos hablando de
sí.
por ejemplo un ejemplo te cuento
uh-huh.
en España, por ejemplo, en series de animación se suele invertir, la televisión pública española solo invierte cerca de 3 millones de euros máximo, creo que invierte en 2
uh-huh.
al año en series de animación. Si yo te hablo, por ejemplo, de lo que se hace en Francia, en Italia, o que es una situación parecida de país como España o Inglaterra, se están invirtiendo cifras, ahí están las cifras, se pueden chequear en internet, cercanas a los 20 millones de euros. Aquí se pagan 2 millones de euros por series de animación,
no.
y las series de animación en las que se invierte son series que ya tienen financiación de fuera, es decir, no se apuesta por el contenido como
uh-huh.
Ser el primero, sino es el último de la cola, ¿no?
Claro.
Yo siempre cuento como ejemplo a mis amigos de Cinquia, que tuvieron que levantar el proyecto de Pocoyo a través de
sí.
Financiación inglesa, y el último país prácticamente que lo compró ya y terminado, y que no sé si lo compraron pagando mucho, fue Televisión Española. Es decir, esto es un hecho que es así, o sea, está ocurriendo. Somos los últimos de la cola y creo que es algo que debemos reflexionar. Y también debemos reflexionar sobre la perspectiva de los canales internacionales emitiendo en este país. Es decir, en este país tenemos la ventaja de que muchas de las producciones, por ejemplo, de series, sí que se han exportado a Estados Unidos y sí que se han realizado en coproducción con las grandes cadenas. Estos dos últimos años, por ejemplo, ha habido varias producciones que se han hecho en coproducción con Disney a nivel internacional,
uh-huh.
se han vendido también a Estados Unidos, hay Nickelodeon y ventas a Nickelodeon a nivel mundial, y hay producciones que se han hecho con Cartoon Network, como Jelly Jam, por ejemplo, este mismo año.
Sí.
Entonces, quiero decir, las empresas norteamericanas que emiten este país se dan cuenta de que aquí hay talento y se pueden producir series aquí en España, que es pretender a nivel internacional. Luego, esos canales quizás deberían, aparte de empujar sus propias series y cumplir las cuotas de emisión en Europa, darse cuenta de que aquí hay una industria potente, no para España, sino para el resto del mundo, ¿no?
Por supuesto. Oye, y entonces ya digamos, de cara al futuro, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque tú, como decías, pues están escuchando, en principio, por lo que nos comentabas, desde el Ministerio están escuchando vuestras peticiones, pero ¿va a haber algunas acciones concretas que permitan que, por un lado, se conozca lo que está haciendo la animación española y, por otro lado, pues que sigáis tanto exportando como, oye, pues trabajando en España y desde España?
Sí, bueno, yo creo que la dirección que estamos teniendo y el reconocimiento que estamos teniendo a nivel diálogo durante los últimos meses es muy positivo. Estamos en un cambio de mentalidad hacia este sector, desde los principales promotores del sector, que es el sector de industria en cuanto a tecnología,
sí,
y el sector cultural, se nos está escuchando, se están dando cuenta de lo que ocurre. Demostraremos más, es decir, una larga lista de proyectos que están en producción y que se van a estrenar a lo largo del año que viene. Y yo creo que apostar por el contenido digital, apostar por, ahora que se habla tanto de la marca España, ¿no?, y desarrollar la marca España, que está tan dañada a nivel economía, con nos van a rescatar, no nos van a rescatar, a través de contenidos que se fabrican en el país, pues yo creo que es una de las grandes herramientas, sobre todo dirigido al sector infantil y educativo, que tenemos que tener en cuenta. La alianza también entre diferentes sectores y lo importante que es, no solo la facturación que pueden tener estas empresas vendiendo a la tele o generando merchandising, sino la activación, ahora que ha habido la subida del IVA, ¿no? Que hacemos de otros sectores, como es el sector del juguete, el sector editorial, el sector de la publicidad en internet con el vídeo bajo demanda, el sector del videojuego, es decir, todos estos sectores que ponemos en marcha, yo creo que tienen que ser, que además se pone en marcha a largo plazo, comentabas tú antes, Antonio, por ejemplo, nuestras series que tienen 40 años se siguen emitiendo. Este fin de semana yo he visto en varios canales nuestras series en emisión en España, es decir, son contenidos a largo plazo y es una decisión de que esperemos que nos lleve a ser mucho más reconocidos a todos los niveles en el sector audiovisual dentro de este país, porque FUCA ya se conoce con todos los premios y coproducciones que te he comentado, ¿no?
Estupendo, pues así lo esperamos. Oye, ya para cerrar, por tu parte, desde BRB, ¿habías adelantado algunas de las cuestiones que iréis realizando en el futuro? Pero tenéis también una exposición sobre estos 40 años que habéis acabado de cumplir, la que se puede ver pues toda la trayectoria un poco de la compañía, ¿no?
Sí, sí, es muy bonito. La inauguramos en el Festival de Málaga, de cine. Fue la calle Larias, para la gente que conozca Málaga, es la calle principal. Estaba absolutamente llena durante una semana completa, durante el Festival de Cine, pues de toda la historia de BRB, es decir, anécdotas de todas las series, quizzes, había juegos, había corpóreos de los personajes, de todos, de D'Artagnan, Willy Fogg, una estatua gigante de 30 metros que pusieron en la plaza, te puedes hacer fotos con ellos corpóreos, y luego también piezas muy bonitas de cómo se desarrollan estas series, storyboards originales, merchandising que todos coleccionamos, haciendo promos o muñequitos pequeños que salían en el Colón, bueno, muchas cosas muy muy de ponerte en los pelos de gallina, de traer tu infancia.
Sí, desde luego.
Y la verdad es que tuvimos una asistencia brutal, no solo de gente de España, sino de gente de fuera, de Inglaterra, de Alemania, que estaban pasando por allí la Semana Santa. Fue estupendo. Y es muy bonito ver todo esto, que somos capaces de no solo de poner la nostalgia, ¿no?, de vuelta en estas exposiciones que nos están pidiendo extender a nivel nacional, sino los proyectos que desarrollamos para la gente joven, ¿no? Proyectos como Canis, que se ha estrenado ayer mismo, o proyectos como Invisimals, que es un proyecto que estamos desarrollando con Sonir y Realidad Aumentada. Son ver un poco cómo se puede seguir trabajando en una empresa que tiene 40 años, que nos han nominado de nuevo como mejor productor en Cartoon Forum en Europa, y que conseguimos regenerar no solo lo clásico, sino generar nuevos contenidos y nuevos personajes para el futuro, ¿no?
Desde luego, pues, oye, es de agradecer, digamos, el trabajo que hacéis, que seguís con ese espíritu de renovación, que incluso tu padre siga ahí al pie del cañón intentando hacer cosas nuevas. Y pues esperamos que desde luego se vaya conociendo, se vaya reconociendo el papel de la animación, que tiene tanta importancia, digamos, en el audiovisual español, aunque luego, pues como suele suceder, pues tengamos que ir para afuera. Y además, es una tendencia que incluso está hablando en general audiovisual, que para sobrevivir hay que exportar, cosa que vosotros ya desde luego hacéis.
Correcto, pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Todo, pues eso, para todo el mundo que le guste la animación, que quiere estar al día sobre animación, yo creo que ese portal que has comentado, dibus.com, dibos, con doble o, como comentabas.com,
sí, sí,
es bueno para que cualquiera que sepa sobre animación se apunte a nuestro newsletter y vaya viendo un poquito todo lo que estamos haciendo, que es muy importante aquí a los próximos 3-4 años, ¿no?
Desde luego. Pondremos ahí el enlace, porque además de estar bien diseñado, encima lo actualizáis muy a menudo. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo, Carlos. Hasta la próxima.
Gracias muchas, Antonio. Estamos en contacto.